el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Nos encontramos en la última semana del libro Talamanca. Eso es motivo de mucha satisfacción para nosotros.
¿Cuánto nos alegra haber compartido con usted aprendizajes que esperamos los utilice para crecer como persona y que hayan sido útiles para su conocimiento?
En esta semana usted profundizará más lo relacionado con la etapa posterior a la independencia de Costa Rica, así como la importancia del Pacto de Concordia.
A Costa Rica, el documento oficial de la independencia, o sea, la copia del Acta de Independencia, le llegó el 13 de octubre de 1821, o sea, casi un mes después. Ya esta se había firmado el 15 de septiembre.
Esta copia es recibida en la ciudad de Cartago, aunque también se recibió el Acta de los Nublados. Esta última venía de León de Nicaragua. Esto trae un poco de confusión a los costarricenses, porque el Acta de León quería que se aclararan ciertas ideas que circulaban.
El Acta de León de Nicaragua declaraba en forma no muy clara la independencia de España. Ellos esperarían hasta que España atacara o invadiera esta región de Centroamérica y se diera nuevamente el orden.
Pero los costarricenses, al conocer ambos documentos, no les metieron 10 con hueco, como decimos los ticos. Hubo cautela en los que tenían el poder de decidir. Se produce el cuestionamiento entre las autoridades políticas y estos pensaban cómo organizar un gobierno, qué hacer con la corona española.
Entonces, las autoridades deciden en Costa Rica formar una junta compuesta por miembros de los ayuntamientos, hoy municipalidades. Sin embargo, esta propuesta fracasó.
José Ángel, y es que es el 29 de octubre de 1821 que se supo en Costa Rica que Nicaragua decidió la independencia absoluta del gobierno español, pero sujeta a la constitución y leyes del Imperio Mexicano.
Ese 29 de octubre, también en Costa Rica, los cartagineses deciden unirse al Imperio Mexicano y se instala la segunda Junta de Legados, solo que esta tendría representación de todos los pueblos y ciudades. Prácticamente, este fue el primer gobierno con autonomía, o sea, sin depender de otros, que se hizo en nuestro país.
Esta junta jugó un papel muy importante, pues el 1 de diciembre de 1821 emitió o estableció el Pacto de Concordia que se convirtió en nuestra primera constitución.
Este documento establecía lo siguiente. Se establecía un sistema de gobierno republicano, provisionalmente. Procuraba mantener la unión y la armonía entre los costarricenses.
José Ángel, o sea, quedó perfecto el nombre de Pacto de Concordia. No discordia entre los costarricenses, ni peleas ni guerras.
Y es que no solo ese nombre tuvo. Se le llamó originalmente Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica. Este documento sirvió para organizar todo lo de la provincia de Costa Rica y además en él se contemplan todas las bases de la organización del Estado costarricense en cuanto a derechos y deberes de los ciudadanos.
Los costarricenses siempre hemos tenido autonomía en muchas facetas de la historia. Prueba de ello es la importancia del Pacto de Concordia. Contemplaba lo siguiente, la religión católica será la de la provincia.
Los derechos ciudadanos estarían determinados según la Constitución de Cádiz.
Se definió a los costarricenses como ciudadanos libres.
Tenían establecidas las garantías individuales, además de los derechos y deberes del ciudadano.
Limitaba el poder de la Junta Superior Gubernativa en su forma de gobierno con un tribunal de residencia por acusación de los ciudadanos. Esta junta estaba conformada por 7 miembros propietarios y 7 suplentes. La primera junta que se estableció estuvo desde el 13 de enero del año 1822 hasta el 1 de enero del año 1823, o sea, duró en funciones un año.
A nivel centroamericano, seguía la idea de unificar a toda Centroamérica por medio de una república federal, y es en junio de 1823 que se hace una asamblea constituyente, formada por delegados de todos los países centroamericanos. En ella se acordó la formación de la República Federal, más o menos siguiéndole los pasos a los Estados Unidos, quienes habían unido las 13 colonias y promovieron la unión de todos los estados.
Sigo insistiendo con la capacidad demostrada por los costarricenses, que con cautela y sabiduría le dieron al país un ordenamiento jurídico, iniciándose el camino de un Estado libre.
¿Qué ocurrió después de todo ese proceso de claridad en los hechos posteriores a la independencia?
La respuesta, José Ángel, se llama Guerra de Ochomogo. Las causas fueron varias. Por ejemplo,
la clase política que dirigía a esta provincia no creía en hacer de esta provincia una provincia independiente.
Pensaban en la anexión o la unión al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide o a la República de Colombia de Simón Bolívar.
Surge la división entre las ciudades de Heredia, Cartago, Alajuela y San José. San José y Alajuela se oponían a la anexión de cualquiera y preferían hacer un gobierno propio e independiente.
Es entonces como el 29 de marzo de 1823, un grupo de cartagineses se levanta en armas, toma el cuartel y esto provocó un golpe de Estado y se proclamó la anexión al Imperio Mexicano.
Por supuesto que San José y Alajuela no se quedaron atrás. Hicieron una fuerza armada enfrentándose en Ochomogo. Salieron derrotados los cartagineses y como consecuencia se trasladó la capital de Costa Rica a San José, pues había estado en Cartago.
Esta guerra estuvo comandada por Gregorio José Ramírez.
La independencia no debe ser considerada un regalo, sino más bien una toma de conciencia de lo que significa la libertad realmente. Y la visión que movió a los criollos al saber que de ella obtendrían muchos beneficios, sin pensar posiblemente en la importancia de nuestros indígenas, quienes realmente fueron los más avasallados y atropellados por la presencia europea en nuestras tierras.
No debemos ignorar este proceso histórico. Estos antepasados supieron elegir el camino correcto para que podamos hoy salir adelante, arraigados a los principios y a los valores heredados. Este país tiene mucho por delante. Sabemos que sí se puede, frase alentadora del fútbol, pero que sirve para ser aplicada al futuro histórico de nuestra historia patria.
Gracias por habernos acompañado en estos programas del Maestro en Casa.
Esperamos que haya sido de gran provecho, tanto para su aprendizaje como para su realización personal.
Este programa fue producido por ICER,
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.